El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Creemos en milagros porque creemos en Dios. Y sin lo sobrenatural, la vida cristiana no tendría ningún sentido. Entonces el día 9 de abril vamos a tener una campaña y estáis todos bien invitados, sois bienvenidos. ¿Cuántos creen que pueden estar allí ese día? Es el día 9 de abril a las 6:30. El sábado, próximo sábado, a las 6:30 en el Auditorio Betel. Así que bueno, allí os esperamos y de verdad nos gustaría veros a todos y que traigáis amigos, que traigáis a personas que no conocen al Señor y decirles que nosotros no prometemos nada, no prometemos ningún milagro, pero sí prometemos que vamos a orar por todas las necesidades. Y sí creemos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero no somos nosotros, es Dios el que lo tiene que hacer. Y eso es lo que va a suceder el día próximo sábado. Me gustaría que abriéramos, que abras tu Biblia en cualquier parte, no. Aunque hay veces que si lo abras por Jeremías 33 y no hace falta. Jeremías 33 y señales cualquier parte de la Biblia, te encuentras una promesa, porque está lleno de promesas. Pero si te vas a Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Y si lees Éxodo 14:14, que lo puedes memorizar muy fácilmente, vas a leer allí que el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y este es un pasaje muy muy interesante. Éxodo 14:14, vamos a leerlo juntos. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sabes? Hay una cosa muy interesante en la Biblia y yo me he dado cuenta de que, como estaba diciendo, sin la parte sobrenatural en el cristianismo no existiría nada. De hecho, todo el mensaje del cristianismo se basa en que Jesús murió y que Jesús resucitó. El centro del Evangelio es Jesús. Y todo lo que tiene que ver con las sectas, testigos de Jehová, mormones o cualquier secta que tú quieras ver, fíjate qué hacen con la persona de Jesús. Cualquier secta, cualquier grupo periférico al cristianismo, te vas a fijar que siempre con Jesús o es un profeta o es simplemente un enviado o fue alguien muy bueno, pero nunca dicen que es Dios y nunca dicen que murió y que resucitó. ¿Por qué? Porque ese es el centro del cristianismo. El cristianismo, como su propia palabra indica, está basada en Cristo. Él murió y Él resucitó, nadie le mató. Hay gente que daría y ha dado su vida por una buena causa. Dime. Vale, pues ahora mamá te lo da. De los caballos, mi hija le encantan los caballos. ¿Por dónde iba? Por las sectas periféricas y todo lo que hacen con los cristianismos. Que nadie lo mató, ahí por ahí iba yo. Hay gente que ha dado su vida por una buena causa, incluso ha muerto pues para defender a su ejército, para defender su país, su patria. Incluso hay gente que ha muerto para matar a sus enemigos. Hay gente que se inmola y muere para matar y llevarse consigo a mucha gente. Pero yo solamente conozco a uno que dio su vida para salvar a sus enemigos. Solamente conozco a uno que dio su vida en la cruz para salvar a los que le estaban latigando, a los que le estaban escupiendo, a los que le estaban azotando con varas. Y ese nombre es Jesús. Por eso Jesús es nombre sobre todo nombre y no hay nadie como Él. Él es único. Él es glorioso, Él es maravilloso. Y sabes, Él no solamente nos envía a la batalla, porque en la vida siempre hay batallas. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Alguna vez has tenido algún problema? ¿Puedes levantar tu mano? ¿verdad? Hay algunos que todavía les cuesta ser sinceros. Te recuerdo que estás en la iglesia. Sabes, todo el mundo tenemos batallas y problemas, pero sabes, Jesús dijo en Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, Jesús en la cruz del Calvario venció sobre el espíritu de ruina y de miseria. Dice que por su pobreza, que se hizo pobre para enriquecernos. Dice que por su herida nosotros fuimos curados. Hay esperanza para salud, para libertad en la economía. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y Dios sabe que tenemos mil y un problemas y nos envía a la guerra. Y somos el único ejército que va a la guerra con la victoria ya ganada. Porque dice la Biblia que Dios va a pelear por nosotros. Dios va delante de nosotros. Y Él va peleando y lidiando con los problemas que vienen contra nosotros. Yo siempre digo que mi mayor preocupación en la vida es hacer la voluntad de Dios. Si yo consigo saber lo que Dios quiere que yo haga, y yo camino en su voluntad, yo sé que Él pelea por mí. Yo sé que mis problemas no son mis problemas, son sus problemas, porque Él me ha enviado a mí a hacer algo. Cuando yo soy encomendado a hacer algo, ¿me estáis bajando esto? No, no me hagáis eso, pues si lo hacéis yo grito más. No me bajéis. Otra vez, ¿por dónde iba? Cuando yo voy a la guerra, si Dios me ha encomendado a mí hacer un trabajo y yo voy y me encuentro con problemas, no son mis problemas, son los problemas del Dios que me envió a mí. ¿Sabes? Cuando nosotros nos ponemos a servirle a Él, ¿sabes por qué Dios se llama el Señor de los ejércitos? Porque Él tiene ejércitos. Y sabes, cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, Dios libera sus ejércitos para que peleen por nosotros. Moisés una vez dice que el pueblo de Israel estaba luchando y dice que cuando Moisés levantaba sus manos, los ejércitos de Israel ganaban, y cuando las bajaba, dice que perdían. Así que le tuvieron que sostener las manos para que Moisés siempre tuviera las manos levantadas. ¿Sabes? Quiero decirte, darte un secreto espiritual. Cuando tú levantas tus manos en adoración, rindiéndote a Él, adorándole en espíritu y en verdad, ángeles son liberados en el cielo que vienen a pelear por ti para que ganes en las batallas que tú tienes. Dios puede lidiar con tu jefe. Dios puede lidiar con tu familia. Dios puede pelear mejor que nadie por cada uno de los asuntos que nos están destruyendo. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, dice que la palabra de Dios dice que sus enemigos son como nada delante de Él. Y en este versículo que estábamos hablando, en Éxodo 14, bueno, si Dios pudiera estornudar, Dios es tan grande, Dios no estornuda, pero si Él estornudara, un estornudo de Dios dividiría el Mar Rojo. De hecho, en este pasaje, vamos a leerlo, si estás en Éxodo 14, en Éxodo 14, el pueblo de Israel ha salido de Egipto y dice que, es que esto es asombroso, o sea, son prodigios tan grandes que es realmente impactante. Dice que estuvieron toda la noche el ejército de Israel persiguiendo al pueblo los egipcios persiguiendo a los israelitas, toda la noche, y por toda la noche dice que Dios mandó, porque había una nube que les guiaba en el día y un fuego que les guiaba en la noche, una columna de fuego. Esto ya es asombroso, pero lo más asombroso es que cuando el pueblo de los egipcios, el campamento de los egipcios viene a destruir a Israel, dice que la nube se fue detrás de los israelitas y la columna de fuego se fue también detrás de los israelitas, de tal forma que estuvieron toda la noche y los egipcios persiguiendo a Israel, pero no veían nada, porque dice aquí en Éxodo 14 que la nube no eran como una tiniebla para los egipcios, no podían ver nada, y la columna de fuego dice que alumbraba al pueblo de Israel para que vieran por dónde tenían que caminar. Y así estuvieron toda la noche, y en el pueblo de Israel iban hombres, mujeres y niños que no podrían correr mucho. El pueblo de Israel solamente eran guerreros y irían a caballo y con carros, que irían mucho más rápido, pero dice que no pudieron acercarse en toda la noche. Dios les estuvo deteniendo porque había hombres, mujeres y niños que tenían un destino. Y cuando llegaron ya al mar de la imposibilidad, cuando ya estaban allí delante de las aguas y de las olas, cuando ya no podían hacer nada, de repente Moisés se levanta la voz y dice al pueblo, en el versículo 13, dice, no temáis. O sea, ¿quién se atreve teniendo delante una imposibilidad como un mar, que tienes casi 1,000,000 de personas contigo, no tienes barcos, no tienes nada, tienes un ejército perfectamente armado detrás, y cómo tú te levantas y Moisés dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el versículo 14 es cuando dice, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo creo que este hombre tenía un poquito de fe. Yo creo que este hombre tenía algo de visión. Cuando nosotros al menor problema pierdes las llaves, me van a robar en casa. Yo he perdido las llaves y bueno, estuve con mi familia, esto no es publicidad, pero bueno, estuvimos en la Warner y a mí me gusta montarme en alguna de estas locuras que hay por ahí. Yo no sabía dónde estaban las llaves, pero al final mi querida esposa llamó y allí estaban, alguien le había dejado unos objetos perdidos y aquí tengo yo mis llaves. Pero sabes, al menor problema, nosotros ya tiramos la toalla, he perdido las llaves, me van a robar la casa, yo lo pensaba también. A la menor dificultad en el trabajo, me van a echar del trabajo. O sea, nosotros dudamos mucho, tenemos muchos temores, pero ¿sabes qué? Dios desea en estos días derramar el espíritu que estaba en Moisés. Dios desea derramar en nosotros una manera diferente de hablar. Nosotros describimos las situaciones y los problemas que tenemos con nuestra boca y con nuestros labios. Y yo creo que es hora de que comencemos a cambiar todo lo que vemos con nuestra confesión a través de todo lo que nosotros creemos. Dios quiere usarnos a nosotros y Él quiere derramar ese espíritu que estaba en Moisés. De hecho, cuando Moisés estaba tan lleno de trabajo, le aconsejaron, dice, mira, tú no puedes con todo, vas a acabar mal. Así que Dios dice que le habló y le dio sabiduría para distribuir el trabajo entre más gente, y dice que tomó del espíritu que estaba dentro de Moisés y lo puso sobre otras personas para que pudieran también juzgar y tener la misma sabiduría y la misma visión y la misma fe que él tenía. Y ¿sabes qué? Lo maravilloso de los días en los que vivimos hoy es que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel cuando Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabes? Jesús ya murió, ya resucitó, ya vino el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo visitó a todos los que estaban en aquel lugar y comenzó a hacer cosas extraordinarias. Así que, por favor, anímate, no te rindas. Este hombre le dijo a la gente, no temáis, hoy el Señor hará prodigio delante de vosotros. ¿Sabes? Yo no creo que humanamente nadie pudiera decir algo así, a no ser que estuviera loco. O estaba loco o estaba lleno del poder y del Espíritu de Dios. Dios está buscando hoy a gente que esté llena del poder y del Espíritu de Dios, porque Dios hoy también quiere seguir haciendo milagros. Y nosotros tenemos un problema, pues nosotros nos equivocamos, yo me equivoco muchas veces. Yo te digo que yo lucho siempre, yo quiero saber lo que Dios quiere que yo haga. Esa es mi lucha, Señor, ¿qué es lo que...? Yo pasé un año orando cuando me convertí, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? Porque yo anhelo saber lo que Dios quiere de mí, porque yo quiero hacer lo que Él quiera, y a veces no es fácil, ¿verdad? Y bueno, y la Biblia nos da algunas ilustraciones muy muy sencillas. Pero uno quiere saber exactamente cuál es el plan que Dios tiene para su vida, el diseño especial de Dios para ti. Dios tiene un plan, un diseño para cada uno de nosotros. Diferentes operaciones, diferentes formas en las que nos quiere usar, porque Él quiere salvar a todos los hombres. Y de repente dice, el Señor peleará por nosotros y estaréis tranquilos. Y el verso 15 dice, entonces Yahvé dijo a Moisés, esto a mí me encanta, ¿por qué clamas a mí? Di a los de Israel que marchen. ¿Sabe? Nosotros somos capaces de orar y de ayunar toda la vida. Y Dios dice, deja ya de orar y estás orando y ayunando para que España se salve. Y Dios te dice, deja ya de orar y de ayunar. Sal y evangeliza al primero que pase por la calle. Bueno, ahora no veo mucho gozo, ¿no? ¿No os ha gustado esa? Bueno. no había oído. Yo escuché la historia de un hombre: Señor, yo quiero casarme. Y Dios le dijo: pues sal y busca a tu mujer. O sea, ya gustó más, ¿verdad? O sea, nosotros somos capaces de orar, de ayunar y estar toda la vida: Señor, dame, dame. Y Dios dice: pero ya te lo he dado, pon piernas a tu fe, camina en lo que yo ya te he dado, ve y toma la tierra prometida. Algunos se gozan más porque ya tienen novia. Los que no tienen novia, no os preocupéis, Dios es fiel. Y los que no tenéis novio, tampoco desmayéis. Dios hace milagros todavía. Si Dios multiplicó los panes y los peces, Dios tiene la persona ideal para cada uno de nosotros. No hagas ninguna tontería. Dice, Dios peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilízate, no te preocupes. Dios tiene la persona. Pero también tienes que hacer algo, arréglate, en fin. Esto es inspiración total. Pero es práctico, ¿no? Y Dios le dice: ¿Qué haces clamando a mí? Di a la gente que marche, da la orden, ¿sabes? Hay momentos para orar y hay momentos para actuar. Y si nosotros lo hacemos al revés, todo sale mal. Si yo me pongo a actuar sin orar, te aseguro que vas a la derrota más grande de todas las derrotas. Ahora, si yo me pongo a orar y yo sé lo que Dios quiere y yo camino lo que Dios quiere, aunque haya mil y un problemas, ¿sabes? Aunque todo venga contra mí, a mí me sostiene su palabra. ¿Sabes qué le sostuvo a Moisés allí delante de un mar de imposibilidad y un ejército que quería destruir a mujeres, hombres y niños? Le sostuvo la palabra de Dios. Dios le había dado una orden: saca a mi pueblo de Egipto. ¿Sabes? Dios nos ha dado una orden: id y predicad el evangelio a toda criatura, poner manos sobre los enfermos y sanarán. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a cualquiera de nosotros que se atreva a creer lo que Dios dice. Y a mí me encanta este versículo, porque a mí me gusta, yo no sé a ti, pero yo soy más bien impaciente, así a mí me gusta más actuar que estar ahí esperando. A mí me cuesta esperar. Así que esta palabra a mí me maravilla. ¿Qué haces a mí clamando? Saca al pueblo, da la orden que marchen. ¿Sabes? Hay tiempos para orar y hay tiempos para actuar. Si nosotros actuamos sin orar, la derrota es asegurada. Y si nosotros oramos sin actuar, la derrota también es asegurada. Y sabes, y lo maravilloso de esto es que siempre hay que orar y siempre hay que actuar. En diferentes áreas tendrás que actuar y en diferentes áreas tendrás que orar. Pero siempre tenemos que orar y siempre tenemos que avanzar. Y dice el versículo 15, dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Esto sí que ya es tremendo. Dios le dice a Moisés que divida el mar. Alza tu vara y tú, Moisés, divides el mar. Anda, que si da con la vara y no pasa nada. Seguro que lo pensó. Dice: alza tu vara y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí en el versículo 19 dice que el ángel del Señor iba delante del campamento y habla sobre lo de la columna que ya te expliqué antes. Dice, y en el versículo 20 dice, no sé si lo tenéis ahí, versículo 20 dice: y en toda aquella noche, al final del versículo 20, dice... En el versículo 20 dice: y era nube y tinieblas para aquellos, hablando de los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y entonces en el versículo 21, ¿sabes? Cuando Dios te dice algo, hazlo, aunque sea una locura. Si Dios te da una palabra, hazlo. ¿Sabes? Porque de todos modos, en este mundo vamos a tener problemas. De todos modos va a haber circunstancias difíciles, seas cristiano o no. De hecho, Dios no prometió un camino sin dificultades y sin problemas. Él prometió victoria. Y siempre que hay una victoria es porque hay un problema. Así que en esta vida vamos a sufrir de todos modos. Va a haber circunstancias difíciles. Yo prefiero sufrir haciendo lo que Dios quiere, porque Él está conmigo, si yo hago lo que Él quiere. Y aquí dice que entonces extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Señor que el mar se retirase. Y aquí me encanta esto. Dice, por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. El versículo 22 dice, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dice que vino como un viento recio. Y a mí esa palabra viento recio me recuerda a algo. A mí me recuerda el día de Pentecostés. El viento recio. Dice Jesús, una vez había una parábola donde dice que Él entregó varios talentos. Tomó a uno y le dijo, mira, te doy a ti una cantidad de talentos. Tomó a otro, le dio menos. Tomó a otro, le dio cada vez menos. Y al último le dio uno. Un solo talento. Y luego Jesús en esta parábola contaba que Él volvió y le preguntó al primero, al que había recibido, lo había multiplicado. Había otro que había recibido menos, también lo había multiplicado. Y llegó al último, el que solamente había recibido una. Y le dijo, ¿qué me traes? Y él dijo, tuve temor, porque tú eres Dios que donde no hay pones y donde... le habló reconociendo de que Él era un Dios sobrenatural y Él... Y Jesús, y el, en la parábola Jesús le responde, y tú sabiendo quién soy yo, escondiste, dice que tuvo temor y lo escondió en tierra. Dice, si al menos lo hubieras puesto en el banco para que yo al venir hubiera recogido los intereses. ¿Sabes qué es lo interesante aquí? Que Jesús repartió diferentes dones y en la medida que Jesús repartió, en esa medida proporcional habían dado fruto. El que había traído 10 lo había multiplicado, el de 5 lo había multiplicado. Y Jesús no le dijo al de 10, mira, tú trajiste más que el de 5, no. Jesús, ¿sabes por qué se contentó? Porque todos ellos trajeron fruto en la medida de las posibilidades de ellos, en la medida de los dones que ellos habían recibido. ¿Sabes con quién se enfadó? Se enfadó con el que no había producido nada. ¿Sabes? En el mundo todo se rige de una manera muy distinta. El que más produce, el que más alcanza, ese es el mejor. En el reino de Dios, ¿sabes? Nuestra meta, ¿cuál es? Que llevemos fruto. ¿Sabes? En este mundo, el que llega primero es el ganador. En el reino de Dios, el que llega a la meta es el ganador. No importa la posición en la que tú llegues, lo importante es que llegues a ese llamamiento al cual Dios te envió. Que alcances aquello para lo cual Dios te había preparado. ¿Sabes? Dios estaba mirando a cada uno la fidelidad de ellos y qué hacían con que Él les había regalado. ¿Sabes? Dios nos pide responsabilidad acerca de aquello de lo que nos da. Nosotros tenemos que poner todo lo que somos y todo lo que tenemos al servicio del reino de Dios. En cualquier área que tú tengas, en cualquier situación en la que tú estés. Y Moisés había recibido mucho y Dios le pidió mucho. Le pidió que dividiera el mar y él obedeció. Dios le pidió a Moisés, pierde tu reputación. Porque ¿y si golpea las aguas y no pasa nada? ¿Qué pierde? Su reputación, su reconocimiento, ya no eres el líder, Dios ya no está contigo. Dios le dio mucho a Moisés y le pidió mucho. Ponte delante de todo el pueblo y diles que hoy verán prodigios. Si el Señor te lo dijera hoy a ti, no empezaría a sudar, ¿verdad? ¿Y si no pasa? Pero al que mucho se le pide... Yo me acuerdo una vez con el padre de Rebeca, Wayne Myers, yo le dije, ¿sabes? En 1997 algo ocurrió en nuestras vidas, ¿sabes? Algo sucedió en nosotros, hemos recibido algo, realmente no sabemos qué está pasando, pero estamos viendo milagros, estamos viendo cosas tremendas. Y él me miró a los ojos y me dijo, hermanito, más luz, más responsabilidad. Y se fue. Y yo me quedé Es verdad, ¿sabes? O sea, lo que Dios nos da no es para que nos sintamos bien y para que, jajaja, ¿sabes? Lo que Dios nos da es para que lo pongamos a trabajar y para que lo pongamos a su servicio. No es para que te compares con nadie, ese lleva más fruto, ese lleva menos fruto. No es para que nos comparemos, es para que llevemos fruto. Es para que trabajemos juntos. Es para que ayudemos a que el reino de Dios avance. ¿Sabes? El cristianismo no es para que ya soy cristiano y Dios va a suplir mis necesidades y voy a tener una esposa o esposo y voy a tener un hogar y la economía se me va a arreglar. No, ¿sabes? Todo eso Dios nos lo da como añadidura cuando comenzamos a ver como veía Moisés, cuando comenzamos a ver como veía Jesús, veía al pueblo de Israel como oveja sin pastor. Oh, Moisés fue llamado por Dios y comenzó a ver como Dios veía cuando el pueblo estaba idolatrando. Él subió al monte, pasó 40 días y 40 noches clamando por aquella gente que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Sabes? La compasión de Dios estaba dentro de él. Los salmos dicen que el pueblo de Israel conoció las obras de Dios. Vieron los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas. Dice, Moisés conoció sus caminos. ¿Sabes? Dios nos ha llamado no solamente a que veamos milagros, ¿sabes? Sí, vamos a ver milagros, pero ¿sabes? Yo quiero, antes que todo eso, yo quiero ver el corazón de Dios, yo quiero conocer el corazón de Dios. Y todas estas señales se nos van a dar como añadidura. Dios va a arreglar los problemas en nuestra familia, Dios va a arreglar los problemas en nuestra economía, en nuestro trabajo, cuando nosotros nos alineamos con la palabra de Dios, porque todas las cosas ayudan para bien para aquellos que le aman. Y los que le aman son los que cumplen su palabra. Seguimos con Moisés. Dice que pasaron, y en el versículo 25 dice que los egipcios se dieron cuenta de algo. Huyamos delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, versículo 26, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y en el versículo 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y el versículo 31, y vio Israel aquel gran hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron a Yahvé y a Moisés, su siervo. ¿Te das cuenta? Vieron la nube, vieron el fuego y todavía no creían, ni creían en Moisés. Una nube les guiaba de día, la columna de fuego en la noche. El pueblo de Israel viene y todo el pueblo se levanta y dice, Moisés, ¿para qué nos sacaste tú de Egipto? Y estaban viendo la nube y estaban viendo el fuego. Y sabes, hoy nosotros hemos visto tantas cosas. Tenemos tanta enseñanza de la Biblia, hemos escuchado tantos testimonios y todavía nos cuesta creer. ¿Sabes? Yo creo que hoy es hora de que rompamos con toda la incredulidad y nos atrevamos a creer en las promesas de Dios que tiene para mí. Di conmigo, yo me atrevo hoy a creer que las promesas de Dios son para mí. Y tu casa también. Claro. ¿Sabes? Nosotros somos buenos para creer que Dios hizo milagros en China. Somos buenos para creer que Dios hizo milagros en Nigeria. Pero ¿cuántos se atreven a creer que Dios hoy puede hacer milagros en la situación en la que yo me encuentro ahora mismo, en este mismo instante? ¿Sabes? Dios está buscando hombres y mujeres con verdadero carácter. Y ¿sabes? El carácter solamente va a venir cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Espíritu significa neuma, significa soplo, aliento. Dios sopló sobre Adán, él era barro, dice que insufló aliento de vida en su nariz y Adán fue un ser viviente. Y sabes, los discípulos habían visto al ciego, al cojo, al manco, el que no tenía mano, dice que el manco también era sanado. La única respuesta es que Dios le creó una mano al manco. Jesús hizo todas esas cosas. A Lázaro muerto de 4 días, porque los científicos de la época decían que si moría antes de los 4 días, no, es que verdaderamente no había muerto. Así que Jesús esperó 4 días para que estuviera bien muerto, remuerto. Y a los 4 días dice, ya hiede. Jesús intenta resucitar a alguien y la gente se está preocupando, ¿verdad?, del mal olor, ¿no? Y Jesús da la orden y le dice, Lázaro, ven fuera. Yo escuché una vez a un predicador que dijo Lázaro, porque si no menciona el nombre de Lázaro, todo el cementerio resucita. Pero Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Sabes qué pasó? Que un cuerpo putrefacto empezó a experimentar un poder donde las venas comenzaron a colocarse en su lugar, donde el hígado, el órgano se comenzó a regenerar, el cerebro, todo comenzó a formarse, los huesos, todo, la piel, todo se comenzó a crear de nuevo dentro de él y resucitó. Y los discípulos habían visto tantas cosas que dijeron, no podremos escribirlas en ningún libro, todas las cosas que Jesús hizo. O sea que aquí tenemos una pequeña parte de todo lo que Jesús hizo. Y sabes, cuando van a crucificar a Jesús, uno le niega y los demás no llegaron a negarle porque ya habían huido antes. A mí, cuando miro a los discípulos, me da ánimo y me da fe, porque vaya panda que tenía Jesús. Tenía 2 medio pirómanos que dijeron, Señor, nos han echado de esta ciudad, mandamos fuego sobre ellos. Jesús les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Tenía el ladrón, que era Judas, ya le conocéis. Luego tenía el cortador de orejas, ¿verdad? Tenía espíritu de torero. Se lió con la espada. Y luego había un exhibicionista que huyó. Dice que uno huyó y se dejó la ropa y huyó desnudo. Y dicen que se cree que era Marcos. Así que teníamos el pirómano, el torero, el ladrón y el exhibicionista. El equipo ejemplar de Jesús, que le seguían y habían visto tantos milagros que no eran capaces de escribirlos en ningún libro que habría. Y cuando va a morir, todos le abandonan. ¿Sabes por qué? Porque aunque habían visto las maravillas, todavía no habían conocido al Dios de las maravillas. ¿Sabes? Yo creo que hay 3 o 4 tipos de personas, los que saben que Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, hay el primer tipo, ese es lo que no creen en nada, ni creen que Dios es bueno. Luego están los que creen que Dios es bueno, dicen Dios es bueno. Pero luego están los otros que dan un paso más y comienzan a saborear la bondad de Dios. Entran a la tierra prometida y empiezan a saborear, oh, las promesas de Dios. Pero a mí me gusta el cuarto tipo de persona, que es aquel que entra al conocer al Dios de los milagros. Al que entra al conocer al Dios que es bueno y que su misericordia es para siempre. Y sabe, los discípulos habían visto tantas cosas, pero no habían conocido al Dios viviente. Por eso Jesús les dijo, yo me voy, pero no os dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo. Y Él les dio un mandamiento, les dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. Después de morir, resucitó, se acercó, estuvo hablando como unos 40 días a muchísimas personas, enseñándoles, les dijo, y les dio instrucciones claras, id y predicad, hablar de todo lo que habéis visto y contárselo a todo el mundo. Dice, estas señales que habéis visto seguirán a los que creen. Pero ¿sabes qué les dijo? Les dijo, esperad. Les dijo, esperad hasta que seáis revestidos con poder de lo alto. Y de todos los miles de milagros que Dios hizo, las miles de personas que fueron sanadas, iba a ciudades, dice que todos los enfermos eran sanados. Si lees los evangelios y dices, ¿y por qué Manuel hablas tanto de milagros? Porque es que yo, si abro los evangelios, no veo ni un solo día donde Jesús dejara de hacer milagros. En todos los evangelios Jesús está predicando, enseñando y haciendo milagros. Predicaba, enseñaba y hacía milagros. Y a mí me gusta lo de predicar y enseñar. Él enseñaba cómo iba la cosa y luego predicaba, les animaba y luego lo demostraba. Y siempre hacía lo mismo, iba a ciudades y todos los enfermos eran sanados. Y los llevaban de aldeas y de otros lugares porque sabían que algo estaba ocurriendo. Y de todos esos miles de personas solamente quedaron 100 esperando la promesa. Porque de verdad, solamente unos poquitos creían lo que Jesús decía. Porque la gente no se acercaba para amar a Jesús, se acercaban porque Él multiplicó el pan y el pan les sació. Se acercaban a las cosas de Jesús, pero no se acercaban al Dios que les estaba dando todas esas cosas. Dios hoy está llamando un ejército de hombres y mujeres que se acercan a conocer al Dios de los milagros, al Dios de la Biblia, que se acerquen a conocer las promesas que revelan el carácter de Dios. Porque dice que todas las promesas son sí y amén en Cristo, en Jesús. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Y dice, añade la frase, por medio de vosotros. Dios va a hacer todas estas cosas y nos va a usar a nosotros. Y nosotros, nuestro trabajo es darle toda la gloria a Él. Si Dios hace algo conmigo, mi trabajo es señalar para arriba. A Él le pertenece toda la gloria. Yo soy una piedra. Yo soy la piedra esa que lanzó David. Las piedras están muertas, no piensan y son dirigidas. Nosotros tenemos que ser como las piedras. Con razón la Biblia dice que la iglesia está compuesta de piedras vivas. A veces es el problema, ¿no? Las piedras están poco vivas. Pero si vivimos, vivimos para Cristo. Nuestro trabajo es hacer lo que Dios quiere. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, todas las cosas comienzan a suceder. Dios desea derramar el Espíritu que estaba en Moisés sobre cada uno de nosotros. Llega el día de Pentecostés, y estos que sí se atrevieron a creer estaban esperando. Y dice que irrumpió un gran viento en aquel lugar, como un viento recio. Era el mismo soplo que había soplado sobre Adán, era el mismo soplo que sopló sobre el mar y lo dividió, era el mismo soplo del Antiguo Testamento que venía para derramarse sobre toda carne, para insuflar vida en nosotros. Y Pedro, aquel que había negado a Jesús, dice que todos fueron llenos del Espíritu de Dios, y dice que ese día Pedro se levantó y por una predicación se convirtieron 3,000 personas. ¿Sabes? Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Dios quiere derramar su poder sobre nosotros. Y nosotros necesitamos acercarnos a Él. Él dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros tenemos que atrevernos a creer que Dios es Dios, que Él es quien dice la Biblia que es. Y sabes, aquella llama de fuego que guiaba al pueblo de Israel descendió sobre los discípulos, dice que había como una llama de fuego sobre sus cabezas. Tú no sabes dónde ir, no sabes qué tienes que hacer, te prometo que hay una llama de fuego del cielo que quiere venir sobre tu cabeza para alumbrarte donde tú tienes que caminar, para alumbrar tu entendimiento y para que veas. Dios quiere alumbrar nuestros ojos para que cuando leas la Biblia empieces a recibir revelación, cosas que no has leído en ningún libro, y empiezas a descubrir las que están en la Biblia. Y empiezas a darte cuenta de que cuando Adán falló no era un problema para Dios, porque la Biblia dice que Él ya tenía un cordero preparado antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera la tierra, Dios ya tenía la respuesta, ya tenía la salvación preparada para nosotros. Cuando la luz, el poder de Dios, el Espíritu de Dios viene a tu vida, comienzas a leer la Biblia y Él te habla y estás lleno, y cuando vienen los problemas y vienen las mentiras de que tú no vales nada, dices, sí, es verdad, no valgo nada en los ojos humanos, pero Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo fuerte, y en los ojos de Dios yo soy de gran estima y Él me amó. Sí. Y el diablo empieza a atacarte, pero sabes, la luz de Dios, el fuego de Dios, el poder de Dios está dentro de ti. Y sabes, nadie lo puede apagar. Dice el profeta Jeremías, si no me equivoco, dice, había un fuego como metido en mis huesos, traté de sufrirle y no pude. O el profeta, claro, cada vez que profetizaba decía, destrucción, os va mal, porque claro, se portaban mal y se lo decía, os va a ir mal, lo hacéis mal. Y claro, le querían matar y él decía, yo ya no profetizo más, Señor, porque me van a matar. Dice, pero había un fuego metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Él dijo, ya no hablaré más en tu nombre. Oh, pero sabes, el amor de Dios nos constriñe. Oh, el amor de Dios es como un fuego ardiente dentro de nosotros, que aunque nosotros no queramos, tenemos que hablar de Él, tenemos que contárselo a Él, tenemos que programar nuestra vida para que su reino avance. Tenemos que hacer todo lo posible. Yo a mí me preguntan, ¿en qué trabajas? Y digo, mira, yo trabajaba en Telefónica. Ahora, cuando me sobra un hueco, voy a Telefónica a trabajar. Porque, ¿sabes? Hay tantas cosas que nosotros tenemos que hacer para Dios que aunque sean trabajos, pues uno, en mi caso, yo tengo que dejarlo. Yo no puedo dejar de obedecer lo que Dios me ha ordenado a hacer. A mí hace tres años el Señor me dijo, ve hasta lo último de la tierra y predica. Por eso estoy viajando y viajamos mucho. Porque yo me he propuesto hacer lo que Dios me pida. A veces nos cuesta mucho. Cada día que yo no paso con Juan Marcos o Victoria o Toñi, nunca lo recupero. Pero Toñi y yo como familia hemos entendido que Dios nos está pidiendo algo y nosotros estamos dispuestos a darlo. Esto es un ejemplo. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Lo que estoy diciendo es que todos nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos pida. Hemos visto tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho. Mucha gente, si te hablara de testimonios, te hablaba de muchísimos jóvenes en Guatemala ahora que su vida había sido transformada, nunca más dijeron, voy a ser la misma persona. El Espíritu de Dios les había visitado. Jóvenes aquí en España me han dicho lo que no había sucedido en 10 años, en un segundo Dios lo hizo, no sé qué pasó. Yo sí sé lo que pasó, el Espíritu de Dios te visitó, como visitó a Pedro. En los 3 años, al final, ahora la de la verdad, niega a Jesús y se va. Pero con un toque del Espíritu Santo, Pedro se levanta, predica y 3,000 se convierten. O Saúl era uno, tenía complejos. Saúl le dice que de estatura era más alto que todo el pueblo, sobrepasaba de cabeza y de hombros para arriba todo el pueblo. Y cuando el profeta le dice, ¿para quién es todo lo deseable de Israel sino para ti? Y él se mira y dice, ¿para mí? Yo que soy de la tribu más pequeña de todas las tribus de Israel y mi familia la más pequeña de todas las tribus de las tribus de Israel. Él, y cuando le van a coronar rey, se esconde. Cuando tiene que ir a la guerra le dicen, espera, no vayas, y él temió al pueblo y fue a la guerra. ¿Sabes? Saúl aparentemente tenía todos los requisitos. Pero, ¿sabes? Cuando el Espíritu de Dios te visita, te muda en otro hombre y nunca o en otra mujer y nunca más vuelves a ser la misma persona. ¿Realmente anhelas recibir el toque del Espíritu Santo? ¿Sabes? Yo no te lo puedo dar. Pero la Biblia dice que el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Saben? Necesitamos que esa llama de fuego, que ese soplo venga sobre nuestras vidas. Necesitamos que el mar que está en nuestra mente, en nuestro corazón y que está afuera en nuestras circunstancias se divida. Y solamente el mar se va a dividir cuando nosotros nos ponemos a hacer lo que Dios nos ha pedido. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? Yo no sé lo que Dios te ha pedido. A lo mejor tú ni sabes qué es lo que Dios te pide. ¡Ora! Pasa tiempo con Dios. Métete en tu habitación y di, Señor, yo no salgo de esta habitación hasta que no me hables. Sentido figurado, no te mueras allí. Pero busca. Métete a la presencia del Señor. No esperes que los domingos todo fluya desde aquí para ti y que ya así funciona la cosa. La vida cristiana es 24 horas al día, 365 días al año, ¿sabes? Un día en mi trabajo me decían, tú das el diezmo, tú estás loco, tú que das dinero, te van a sacar el dinero. Ahora me acusan, antes me acusaban de que me iban a sacar el dinero, ahora me acusan de que si yo voy a sacar el dinero. Digo, no os aclaráis conmigo. ¿Sabe la gente? Pero das el diezmo. Mira, no te voy a contar ni lo que doy, pero por supuesto que es mucho más que el diezmo. La gente se asustaba al dinero y le dije, mira, estaba en mi trabajo y se hizo un silencio aquel día. Jamás hubo tanto silencio, ni volverá a haber tanto silencio. Les dije, ¿sabes qué? Todo en un tono bastante, bastante bueno de voz. ¿Sabes? Llegará el día cuando estaremos todos delante de la presencia de Dios. Y sabes, allí no estará ni tu padre, ni tu madre, ni habrá ni el que dirá, ni estarás tú con Dios. Y Dios te preguntará qué hiciste con tu vida. Y ese día, dime, ¿qué será importante? Ninguno pudo responder nada. ¿Sabes? Va a llegar un día donde nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Y te aseguro, yo no me muevo porque tengo temor de que Dios me va a castigar. Yo me muevo porque yo creo que conozco un poquito de Dios y quiero más de Dios. Y quiero más y más y más y más conocerle. Y sé que cuando yo obedezco lo que Él me pide, oh, su presencia es mucho mayor. Y aunque yo tenga problemas, oh, su gloria es algo interno que va por dentro de ti. Tú sabes que Dios está contigo. Tú sabes que Dios está contigo. Y si, ¿por qué no buscas en más religiones? Es que he encontrado lo que ya estaba buscando. No necesito seguir buscando en ningún lugar más. ¿Sabe? Nosotros no podemos cambiar a la gente, pero sí podemos contarle lo que nos ha sucedido. Nosotros no podemos hacer milagros, pero sí podemos clamar al Dios de los milagros. ¿Sabes? El Espíritu de Dios, dice, nos anhela celosamente. ¿Sabes qué significa celosamente? No admite rival. O el Espíritu Santo quiere derramarse sobre nuestras vidas y consumirnos en su amor, para que ya no vivamos nosotros, sino viva Él en nosotros. Y Jesús dijo, el que cree en mí, mayores obras que hago, Él hará. Eso ya es el no va más. El que en mí cree, las mismas obras que yo hago, Él hará. Y aún, di conmigo, mayores. ¿Cómo voy a hacer yo cosas mayores que Jesús? Yo nunca había entendido esto y la respuesta era tan sencilla. No somos nosotros. Es Él en nosotros. Es Él a través de su iglesia que va a hacer cosas mayores de las que hizo hace 2000 años. Oh, Él va a seguir sanando a los enfermos, va a seguir resucitando a los muertos y lo va a hacer a través de cada uno de nosotros si nos atrevemos a creer en Él, si nos atrevemos a acercarnos a Él y a conocerle. Te aseguro que cuando estás en su presencia suceden cosas maravillosas. A veces vas a estar toda la noche y no vas a dormir, a veces no vas a querer comer. Te van a suceder muchas cosas, ¿sabes? Es que cuando Dios entra en un lugar, cuando Dios entra a tocar la presencia del ser humano, todo pierde importancia, porque entonces Él es importante. ¿Y sabes lo que tienes que hacer para que Él venga? Nada. No tenemos que hacer nada. Solamente tenemos que buscarle y acercarnos. Él prometió, me voy a acercar a vosotros. El sábado tenemos una campaña de salvación y milagros. Me gustaría que todos vosotros pudierais ir. Trae a todos los que encuentres por el camino, de tu casa y de cualquier lugar. Dios quiere salvar a este mundo y va a hacerlo a través de su iglesia. Dios quiere salvar a los perdidos y Dios quiere hacer milagros y Dios va a hacerlo con aquellos que se atreven, como Moisés. Él dijo, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo irán si no son enviados? Nosotros decimos, Señor, haz milagros, pero Dios está diciendo, ¿por qué no vas al hospital y pones manos sobre los enfermos? ¿Verdad? Yo te estoy hablando de mi corazón y de la pasión que hay dentro de mí y yo te animo. Te exhorto a que busques a Dios y que no te conformes, porque Dios tiene mucho más para nosotros. Yo voy a pedir que los músicos pasen, por favor, si te quieres poner en pie. ¿Te quieres poner en pie, por favor? Todos los que están escuchando y quieres más de Dios, dices, esto, los cantantes también, podéis venir, voces. Si esto tiene sentido para tu vida, yo voy a pedirte que cierres tus ojos y que hagamos una señal. Si esto tiene sentido y esto coincide con un clamor en ti, levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, yo quiero que derrames el espíritu que había en Moisés en mi vida. Dios tomó del espíritu de Moisés y lo repartió sobre los otros, y la sabiduría, la fe y el espíritu que estaba en Moisés pasó a los demás. Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En Joel dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oh, Él prometió que estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabes? No sé si lo he contado esto, pero mi padre dice que no es creyente, pero después de que tenía... ¿Cuántos cánceres tenía en el hígado? Como 5 cánceres que tenían en el hígado. Los médicos han dicho ahora que todos han desaparecido. Él se sigue tratando y él dice que no cree en Dios, pero quería dar gracias. Él me dijo que gracias a los médicos, gracias a la alimentación y gracias a toda la pandilla vuestra que estáis orando, dice, los médicos han dicho que ya no hay cáncer. Y me dijo, Lo he dicho de broma, pero es de así en este tono como de broma, pero es verdad. Yo le regalé una camiseta del Real Madrid. Imprimí su nombre, ya sé que eres del Barça. Pero mi padre es del Madrid. Y yo ungí la camiseta y yo dije en el nombre de Jesús, yo declaro que la unción del Dios Altísimo viene sobre esta camiseta. Soplé sobre esa camiseta y se la regalé a mi padre y le dije, papá, te ungí la camiseta del Real Madrid. Y he dado la orden que todos esos demonios salgan. Y dijo mi padre, pues no me voy a quitar esa camiseta. ¿Sabes? El manto de Jesús, cuando la mujer lo tocó, dice que al instante el poder de Dios salió de ella. Dice que Elías tiró el manto sobre Eliseo y la misma unción, el mismo poder que estaba sobre Elías pasó a Eliseo. ¿Sabes? Se encendió una antorcha el día de Pentecostés y ha ido pasando de una generación a otra generación, porque ha habido hombres y mujeres de Dios que han dicho, no importa perder la vida, pero yo pasaré esta antorcha a la siguiente generación. Y Dios está diciendo, ¿quién va a tomar esa antorcha que ha llegado a nuestros días? Si tú eres esa persona, quiero invitarte, levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero tomar el testigo, yo quiero tomar el manto, yo quiero levantar ese manto que levantó Eliseo. Oh, yo quiero tomar esa antorcha que se encendió el día de Pentecostés, porque yo quiero pasar esa luz a los que están a mi lado. ¿Sabes? Nosotros somos tan humildes tantas veces que estamos orgullosos de nuestra humildad. Pero la Biblia dice que nosotros somos luz en este mundo. Y dice la Biblia que la luz no se puede esconder debajo de la cama. Dice que se tiene que poner arriba para que alumbre a todos los hombres. ¿Sabes? Dios quiere levantarte para que todo el mundo te vea. Dios quiere ponerte en alto para que tú brilles. Y cuando la gente te vea brillar, tú digas, Jesús es la luz del mundo. Él es el Salvador y Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo honor. Aleluya, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, ahí con tus manos levantadas, si tú tienes ese deseo, y con nosotros, con nuestros ojos cerrados, y no tienes que levantar las manos porque yo lo diga, sino porque deseas conocer al Dios de los milagros, porque deseas. Dice, Señor, en ti siempre hay más. Dice que vamos de gloria en gloria. Oh, hemos experimentado gloria, pero Señor, queremos la gloria nueva que viene. Señor, yo no me conformo con lo que experimenté ayer. Yo necesito más hoy, porque dices tú en tu palabra que tú das tu espíritu sin medida. Señor, Eliseo pidió el doble de la porción que tenía Eliseo. Señor, Elías, hay 7 milagros registrados en su vida. Con Eliseo vemos 14 milagros. Aún muerto, los huesos de Eliseo sanaron a un guerrero. Cuando lo tiraron a la tumba de Eliseo, ahí estaba todavía la unción, porque Dios es fiel para cumplir lo que había prometido, y ese guerrero fue sanado. Y hay 14 milagros registrados en Eliseo. Deuteronomio dice, el Señor os haga y os añada para que seáis 1000 veces más de lo que ahora sois. ¿Cuántos quieren ver 1000 veces más de lo que hasta ahora hemos visto? Oh Señor, nos atrevemos a pedirte, por favor, derrama tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oh, derrama esa porción que estaba en la vida de Moisés. Oh, derrama esa porción del Espíritu que vino sobre Pedro, que vino sobre Eliseo, sobre Elías. Pero Señor, no nos conformamos a 7 ni a 14 milagros. Señor, te pedimos, queremos ver 1000 veces más. Oh Señor, queremos pedirte 1,000,000 de veces más, porque no queremos que nadie se pierda en este país, no queremos que nadie se pierda en esta ciudad, que nadie se pierda en nuestra casa. Aleluya, levanta tus manos y canta con nosotros.
Abre mis ojos, Señor.
Por favor, Señor.
Ojos de mi corazón.
Déjame verte.
Déjame verte.
Yo quiero verte.
Yo quiero verte.
Por favor, Señor. Abre.
Abre mis ojos, Señor.
Los ojos.
Los ojos de mi corazón.
Déjame verte.
Déjame verte.
Yo quiero verte.
Yo quiero verte.
Abre mis ojos.
Abre mis ojos, Señor. Los ojos de mi corazón. déjame verte. Yo quiero verte exaltado, exaltado te veré, brillando en la luz de tu gloria, derramando amor y poder, cantando santo, 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 exaltado te veré, brillando en la luz de tu gloria.
Porque seremos transformados de gloria a gloria.
Yo quiero verte. Yo quiero verte.
Sí, con los ojos cerrados. Si hay aquí alguna persona que tiene un imposible, puede que sea una enfermedad, puede ser que no puedas tener hijos. Puede ser que no tengas trabajo, no sé lo que es, pero si tú tienes un imposible, coloca tu mano donde tengas este problema ahora. Si tienes fe, hazlo ahora. Padre, te damos gracias porque la unción de tu Espíritu Santo está aquí ahora. Padre, ungimos, Señor. Oramos que el Espíritu de Dios sea impartido allí en cualquier área del cuerpo afectada ahora, sea la matriz, sea asma, sea un cáncer, sea un problema en la sangre, cualquier cosa. Oramos ahora que la unción del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios venga sobre cada mano que se levantó ahora. Coloca tu mano donde trajiste el dolor o la enfermedad ahora mismo. Hazlo con fe, a lo mejor es en tus ojos o en tus oídos. Mete tus dedos en tus oídos, quizás en tus huesos. Reprendemos la artritis, la artrosis. Reprendemos la enfermedad y el espíritu de la enfermedad. Reprendemos todo espíritu de asma, toda opresión y toda depresión, espíritu de muerte, espíritu de depresión. Ya puedes comenzar a soltar las vidas ahora. Venimos contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, al Dios que tú has provocado. Oh glorioso Espíritu de Dios, ven y sopla ahora. Sopla sobre el mar de nuestra imposibilidad ahora. Llévate toda enfermedad. Oh, llévate ahora todo problema, toda tensión, toda enfermedad. Comienza a huir ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordenamos ahora que las emociones se ordenen. Todo problema en las emociones se ordena ahora. Todo espíritu de tormento que ha venido a condenar, ya no hay condenación en Cristo. La sangre de Jesús perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Dolencias que los médicos no han podido saber qué es, sabemos qué es. Todo espíritu de dolor suelta ahora las vidas de la gente. Ahora, repítelo con tus propias palabras, échalo fuera tú ahora. Comienza a decirlo, di espíritu y nombra lo que sea. Espíritu de enfermedad, espíritu de depresión, repréndelo. Espíritu sordo, espíritu de miopía, astigmatismo, cualquier cosa. Yo te ato, te echo fuera en el nombre todopoderoso y maravilloso de Jesús. Ahora, ordenamos que huyan y no vuelvan nunca más. Reprendemos el espíritu de ruina y de miseria. Desatamos trabajos ahora en lugares celestiales, ahora. En el nombre maravilloso y todopoderoso de Jesús. Oh, abrimos ahora los oídos espirituales y los ojos espirituales para ver todo lo que Dios nos ha concedido. Abrimos los oídos para poder escuchar la voz de Dios. Padre, levantamos nuestros corazones y decimos, Señor, no nuestra voluntad, sino tu voluntad. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor Jesús. Vamos a darle gracias por fe. Levanta tus manos y dale gracias por fe. Si tenías un dolor, un problema, lo que sea, la montaña, comienza a darle gracias. Antes de ver el resultado, dile: Señor, gracias porque tú eres fiel. No importa lo que mis ojos ven, yo creo lo que tu palabra dice. Oh, yo creo que tú eres el mismo ayer, hoy, por siempre. Y que tú fuiste ungido con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, y anduviste sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y yo declaro que toda opresión diabólica huirá de mi vida. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Porque tú peleas por mí. Señor, me propongo hacer tu voluntad, caminar en tus caminos. Por eso cantamos: abre mis ojos, Señor,
los ojos de mi corazón.
Yo quiero verte,
quiero verte, yo quiero verte.
Abre,
abre mis ojos, Señor,
los
ojos de mi corazón.
Yo quiero verte,
yo quiero verte. Exaltado te veré, brillando en la luz de tu gloria.
Te
ama tu amor y poder.
Quiero.